COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirall de l'Església, ese programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino aquí en Mallorca. Día de hoy es viernes 8 de diciembre de 2023. Acercándonos a las fechas de Navidad, la campaña de Cáritas es clave porque es fundamental acordarnos de quienes menos tienen en estas fechas. No hay que olvidar que Dios escogió nacer en la pobreza. También querremos saber más hoy sobre la inauguración de la nueva sede de Cáritas Mallorca el próximo día 11 de diciembre. Hablamos enseguida con Esther Romero, la directora de Cáritas Mallorca. Y hoy es el Día de la Inmaculada. Conoceremos mejor esta advocación de la Virgen, que es patrona de nuestra diócesis y titular de varias parroquias, entre ellas la conocida como San Magín, en Palma. Hablaremos con uno de sus rectores solidarios. Penjuís Bauzá y José Ponce están al control de la técnica. Y el saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Bienvenidos. Aquí es Nadal, tu i tens molt a veure. Es el lema de la campaña de Navidad de Cáritas Mallorca. Hablamos con Esther Romero, su directora. Esther, buenas tardes.
Buenas tardes, Bernardo.
Muchas gracias por estar con nosotros en este puente de días festivos, en este día de la Inmaculada. El momento de la campaña de Navidad para Cáritas es clave.
Sí, así es. Lanzamos esta campaña a nivel estatal. Esta Navidad tú tienes mucho que ver. Somos oportunidad, somos esperanza. Y como decías, es la campaña junto con la de Corpus más importante que lanza Cáritas durante el año.
Va a ser va a haber más necesidad que otros años. Estamos en la línea de los años anteriores. Se espera más ayuda, menos. ¿Cómo es esto?
Bueno, nosotros lo que constatamos es que sigue habiendo mucha necesidad. En el mes pasado, en noviembre, desde FOESA se lanzó el informe de ingresos y gastos, un poco haciendo esta ecuación que hacen todas las familias, y vemos cómo pues los datos son alarmantes realmente. Cuántas familias quedan en una situación de pobreza severa una vez pagan pues el gasto de vivienda y de suministros. Tantas que están haciendo unos esfuerzos descomunales para poder hacer frente a los gastos normales, ¿no? Muchas que no habían acudido nunca a una entidad a pedir ayuda y que ahora por primera vez han de hacerlo, ¿no? Porque la situación laboral tampoco es, a pesar de las cifras y de la incorporación al mundo laboral, que parece cada vez pues que se esté recuperando más, la situación laboral de muchos pues no coincide con los gastos que presentan cada mes, ¿no? Entonces sí que tenemos mucha necesidad que atender, y a la que invitamos a través de esta campaña a tener los ojos abiertos. Yo pensaba, hoy acabamos de empezar Adviento, un tiempo en el que se nos invita a velar, y está muy en consonancia con esta campaña, que nos invita a mirar de frente la realidad, a estar despiertos frente a tantos que no lo están. Pues el cristiano está llamado a estar despierto, a sin miedo poder ver la realidad de frente e involucrarse de alguna forma en ella, ¿no?
¿A las familias a las que atendéis, Esther, les está afectando mucho la inflación?
Sí, desde luego. Pues hablamos eso mismo, ¿no? El 16,8%, esto de datos recién salidos del horno, de este mismo año, de las familias quedan por debajo del umbral de pobreza una vez adquieren, pagan el alquiler o el gasto que tengan de vivienda y de suministros básicos. Invierten más de 6 de cada 10 euros solo en gastos de vivienda y alimentación. Las familias, es decir, la inflación desde luego que ha afectado directamente, y ¿qué está haciendo? Pues que muchas familias se vean con en la necesidad de elegir, y eligen, pues al final intentan pagar la vivienda porque es algo que nos da seguridad, que nos da, hace el hogar, ¿no? Pero también en unas condiciones no todo lo deseables que nos gustaría. Estamos normalizando situaciones en las que familias enteras conviven en una única vivienda, ¿no? Se ven obligadas a subarrendar habitaciones y realmente, pues, como te digo, ya cuando pasas del pago de la vivienda, alimentación, pero van haciendo, las familias pues van haciendo piruetas para poder ir sorteando y pagando al menos la vivienda y la alimentación, ¿no? Más allá, actividades extraescolares de los niños, viajes, en vacaciones, todo eso queda muy lejos de la mayoría de la población actual.
Ahí está esa realidad. Por otro lado, llaman la atención, es algo que he hablado distintas veces con personas, que no se entiende la necesidad que hay y a la vez las elevadas cifras de paro que tenemos en nuestro país y lo que cuestan y lo que se quejan muchos empresarios de no encontrar mano de obra. Desde Cáritas, ¿cómo se incentiva la cultura del trabajo y del esfuerzo? Porque a veces hay que pedir ayuda, hay que ser humildes para pedirla y dejarse ayudar, pero si la situación se prolonga, ¿no hay riesgo de colgarse un poco de la ayuda? ¿Cómo se previene que no pase esto?
Bueno, nosotros somos, junto con otras entidades de Iglesia, trabajamos por el trabajo decente y lo hacemos desde nuestro programa de intermediación laboral y tenemos, de hecho, una agencia de colocación, bolsa de trabajo y sí que incluso desde nuestra empresa de inserción, donde trabajamos también esa primera fase previa a poderse incorporar al mundo laboral normalizado con un itinerario laboral que les permita a personas que por X motivos se encuentran en una situación pues más complicada de cara al acceso al mundo laboral normalizado, pues hacer ese itinerario, ¿no? Hacemos trabajo respecto a inculcar esa, pero realmente las familias cuando vienen buscan trabajo y quieren trabajo, pero muchas de ellas lo que sucede es que esos trabajos, incluso una vez incorporados y teniendo un contrato de trabajo, pues no les llega a los gastos, decíamos, hablábamos de la inflación, o sea, no les llega a poder asumir los gastos mensuales que tienen, porque pese a la nueva ley laboral, hay una situación de mucha inestabilidad y de trabajos de alguna forma pues por poco decentes para muchos.
Puede haber familias perdón, que en estas fechas de Navidad, en que la familia se une, el cariño, son momentos entrañables, frente a las personas que han pasado necesidad tengan una cierta indiferencia, ¿no? Puede haber sectores de la sociedad que nunca hayan pasado necesidad material y de forma sutil se puedan creer estar un poco por encima de los demás, ¿no? ¿Qué les dirías a estas familias?
Bueno, pues yo les llamaría por medio de nuestra campaña abrir los ojos, porque las personas que tienen necesidad no son personas que estén muy alejadas a nosotros, no son solo las personas que están en situación de sin hogar, en la calle. No, nos cruzamos con ellos, son vecinos, son hermanos nuestros a veces, son quienes no llegan a fin de mes y no sabemos muchas veces la cantidad de sacrificios que están haciendo para poder vivir de una forma digna. Es decir, yo creo que primero hacerles más cercana la necesidad de lo que pensamos que está. Y después no hay como acercarse a ella, descubrir en el rostro del otro, el rostro de un hermano nuestro, como para ensancharse el corazón. Nosotros tenemos experiencia de que nadie tiene la culpa, hay personas que se encuentran como en una situación más alejada a esta realidad que nosotros desde Cáritas constatamos cada día. A esto les invitamos a abrir los ojos, porque no hay nada más grande que hacernos hermanos de nuestros hermanos, y quien hace esa experiencia de verdad que se toca con esa realidad, se toca con la verdad y experimenta que no hay cosa más grande que poder pensar en el otro, ponerme en el lugar del otro, querer amar al otro, ¿no? Cada uno desde su situación. Por eso esta campaña es una oportunidad que se le presenta a todos para poder eso, hacerse hermanos, ¿no? Poder mirar por el bien común de la humanidad y de nuestra sociedad mallorquina más concretamente.
Hay carestía material, pero hay otra que no es material y todos, de una o de la otra, tenemos algo, ¿no? Quizá la necesidad material a familias, a personas, les recuerda esa imperfección que tenemos todos, y quizá cuando hay abundancia material se nos puede olvidar un poquito eso.
Sí, puede ser. Nada más lejos de la realidad, ¿no? El sufrimiento del hombre no solo adquiere sentido desde una dimensión socioeconómica, ni mucho menos, sino que es mucho más profundo. Esta es nuestra experiencia y esto es lo que intentamos también nosotros dar cuando cualquier persona toca las puertas de Cáritas en cualquiera de las parroquias en que pueda hacerlo.
A nivel nacional, durante el año 2022, Cáritas, habéis destinado 457 millones de euros a los cuatro principales ejes de actividad: acción social, economía solidaria, cooperación y emergencias. Es una enorme responsabilidad la que tenéis entre manos.
Sí, así es. Nosotros concretamente aquí en Mallorca, 3.685.000 euros se han destinado. Y más del 50% de estos fondos son fondos privados, provienen de financiación privada, de ahí la importancia de campañas como la que hemos lanzado esta Navidad, ¿no? Para hacer frente pues a todas las actividades, proyectos que llevamos a cabo y que han facilitado que más de 9.300 personas del año pasado, 2022, hayan podido ser acompañadas y hayan podido encontrar en Cáritas un lugar donde se les ha dado una oportunidad, se les ha dado esperanza en que su vida puede cambiar.
Por otro lado, Esther, ahora día 11, lunes que viene, estrenáis nueva sede de Cáritas.
Sí, bueno, así como nosotros, no es que, digo, desde la austeridad que hemos de reflejar, y es así, no es que sea nueva, es un lugar que ocupa Cáritas desde hace ya tiempo, parte de su equipo. Ahora sí que es verdad, hacemos esta bendición especial porque nos hemos trasladado todo el equipo de Cáritas a nivel de servicios generales de diocesana, estamos en este mismo lugar. Y con alegría recibimos la visita de nuestro señor obispo, Sebastián Taltebull, que nos hará una ponencia en el Auditorio de San Francisco con el lema La misión de Cáritas y los derechos humanos, porque el día previo habrá sido el día en que conmemoramos los derechos humanos, 10 de diciembre. Y de ahí también tendremos una presentación especial del voluntariado joven de Cáritas Mallorca y todos en camino vendremos hacia esta sede ubicada en Carrer Socors.
Muy bien, pues que habrá una nueva etapa, al menos en cuanto a lo que a sede se refiere, pues muy buena, sí. De poder seguir abriendo los ojos a la sociedad. Desearte muy felices fiestas, Esther, y agradecerte una vez más todo el trabajo y el ejemplo que nos dais.
Igualmente, Bernardo, gracias por hacernos eco.
Esther Romero, directora de Cáritas Mallorca. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues como decíamos al inicio, hoy es 8 de diciembre, Día de la Inmaculada. Conocemos mejor esta advocación de la Virgen, que es patrona de nuestra diócesis, es titular de varias parroquias de este obispado, y entre ellas está la conocida en Palma como San Magín, la Basílica de la Inmaculada Concepción. Hablamos con uno de sus rectores solidarios, con el padre Francisco Delgado, teatino y rector solidario de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Palma. Padre Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Bernardo y oyentes de COPE Mallorca. ¿Qué tal?
Gracias, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Creo que he dicho mal, Basílica de la Inmaculada Concepción, no es basílica.
No, es parroquia.
No. Parroquia de la Inmaculada Concepción. Basílicas hay otras, está San Miguel, está Lluc, ¿no? Está la Seu, pero no es el caso, ¿no? ¿Cómo celebrarán a la titular de su parroquia en este Día de la Inmaculada?
Bueno, para nosotros, al ser fiesta patronal del día anterior, del 7, que es la vigilia, pues haremos ya la misa de vigilia y luego la misa solemne, en la que invitamos a toda las comunidades, formamos una unidad pastoral con la parroquia de la Asunción también, Entonces invitamos todos a participar en la celebración del mediodía, donde pues generalmente es donde nos congregamos en una sola Eucaristía para celebrar juntos la fe en torno a ella, ¿no? A esta devoción a nuestra Madre María en la Inmaculada Concepción, y luego pues compartir con todos ellos.
Lo dice el nombre, ¿no? Inmaculada Concepción. Pero a muchas personas hoy les puede sonar un poco extraño este concepto, esta palabra. ¿Qué quiere decir que la Virgen es inmaculada?
Sí, mira, básicamente el misterio de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Inmaculada Concepción, en el fondo lo que quiere transmitir, para hacernos entender, es que alguien, ¿no?, la persona que iba a ser destinada para ser la Madre de Dios, pues uno de sus mejores, de las obras creadoras de Dios, de sus hijos, como es la Virgen María, pues el Señor la preparó, ¿no?, y la eligió para ello. Entonces, desde antes de nacer, pues está esa elección de parte de Dios para ser la madre suya, ¿no? Entonces, esa persona, pues, que esté libre de pecado, libre de mancha, como lo que en su momento dice, ¿no?, que nosotros nacemos con el pecado original. Y entonces, pues, ahí el tema del bautismo, que borra, la Virgen no. Entonces, es una persona limpia de todo, pura en todo, para ser, pues, la morada de Dios. Básicamente eso es lo que quiere, ¿no? Es decir, que la que fue elegida, la persona elegida para ser la madre de Dios, pues, el Señor la eligió para ello y, pues, no le permitió, y desde antes de nacer, pues, la dejó libre de toda mancha de pecado.
Madre de Dios y madre nuestra. Sé que es una pregunta un poco, un ámbito íntimo, personal, pero ¿qué relación tiene usted con la Virgen María, con su madre en el cielo?
Mira, pues básicamente mi relación con la Virgen María es mi relación con mi madre, que de hecho me viene por ella, ¿no? Me recuerdo siempre, siempre, y después de cada Eucaristía, siempre viene el recuerdo de mi madre, y mi madre también del cielo, por eso mismo, ¿no? Cuando estaba apenas ordenado sacerdote, mi madre tuvo la oportunidad de estar presente junto a mi padre en las primeras Eucaristías, el día de la ordenación, y luego, pues, en las primeras misas, y con mucho cariño, porque sabe que ella, pues, es muy, muy devota de la Virgen, y eso nos lo ha transmitido. Me dijo: mijo, yo veo que no tiene presente a la Virgen al terminar la Eucaristía, y eso no hay que perderlo, porque recuerde que es nuestra madre la que nos acompaña, nos da todo, nos dio a su hijo. Y entonces, a partir de ese momento, siempre, 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 en agradecimiento por la fe recibida de mis padres, de mi familia, de mi madre, y de la Virgen María, que se acompaña en el camino de mi vida vocacional, de mi vida como sacerdote, al finalizar la Eucaristía, siempre hay, pues, esa mi oración por ella, ¿no? Invito a los feligreses, pues, también a que nos entreguemos a sus manos protectoras, a su intercesión, y siempre rezamos el Ave María, y ahí me viene la imagen de mi madre querida, que pues fe es por ella, gracias a Dios, pues, que la puedo tener siempre presente. Entonces, la relación que tengo con mi madre, que es de verdad de mucho amor, de mucho agradecimiento, es la misma relación que luego me lleva a tener con la Madre del Cielo. Entonces, es como ese ángel para mí siempre presente, ¿no?, y que me recuerda a la Virgen, que está cuidando, protegiendo y llevándome siempre la mano y alentando, ¿no?, en esos momentos que a veces vienen de crisis, de dificultad, y ahí está para con su cariño alentar, animar, y dice: oye, que hay que seguir adelante, ¿no?, como lo hacen nuestras madres.
Qué bonito, Padre Francisco. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia personal suya, que se une a la de tantos cristianos, ¿no?, que sin la Virgen María, sin su intercesión y su presencia, no explican muchas veces, no explicamos, ¿no?, nuestra fe y nuestra perseverancia. Padre Francisco Delgado, teatino y rector solidario de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Palma, feliz día de la patrona de la parroquia, de la patrona de la diócesis, y ya acercándose también, feliz Navidad.
Muchas gracias, Bernardo, y también, pues, una feliz tiempo de este Adviento que estamos viviendo, pues, que qué mejor modelo que la Virgen María, ¿no?, el tiempo del Adviento, para que nos ayude a prepararnos a esa verdadera llegada del Señor a nuestro corazón, que es lo que de verdad ella desea y espera, ¿no? Que pues que este tiempo del Adviento que nos queda lo preparemos como ella, con mucha escucha, con mucha obediencia al plan de Dios, que siempre es para que seamos felices. Y por eso pues también feliz día para todos y un buen feliz Adviento y también una feliz Navidad.
Gracias, Padre Francisco, un abrazo.
Gracias.
Pues hasta aquí nuestro Mirai de la Iglesia de este viernes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, patrona de la diócesis de Mallorca. Nos despedimos, gracias a Pellús Bauzá y a José Ponce por haber estado al control de la técnica. Y decimos adiós como siempre, recordando, Dios confía en ti para cambiar el mundo. ¿Y tú? ¿Confías en Él? Gracias, buen fin de semana.
Tots ens agrada sentir-nos còmodes, gaudir de tranquil·litat i cercam cobrir les nostres necessitats primeres. I en temps d'advent esperam la vinguda de Jesús que neix dins un estable. És la imatge de la incomoditat que ve a ser amo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas, y había unas judías muy ricas allí comiendo, y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro, me lo saco de la boca y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera.
Ay, mamá.
Caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Esta tarde el Papa Francisco, con motivo del Día de la Inmaculada, va a ir a una de las basílicas más importantes de Roma. Hablamos de Santa María la Mayor. Allí se encuentra el icono de la patrona de Roma, Salus Populi Romani, que quiere decir como la protectora del pueblo romano. Es una imagen muy querida de la ciudad y también por el Papa Francisco, quien siempre la visita antes y después de todos sus viajes. Esta tarde Francisco va a entregarle a esta Virgen una distinción muy especial, la Rosa de Oro, una escultura de un jarrón que lleva dentro esta flor. Está realizada con oro, pero su verdadero valor está en lo que simboliza, el cariño y devoción a la Virgen. A lo largo del mundo esta rosa tan solo la tienen unas 20 imágenes de María. España cuenta con dos. Una de ellas la entregó el Papa Francisco hace 2 meses a la Virgen de Montserrat.
Pensemos en estos 800 años de presencia en Montserrat. Cuántos fieles visitando su santuario, desgranando las cuentas del rosario, pidiendo con humildad y sencillez a la Moreneta su intercesión por ellos, por sus seres queridos.
Se la entregó con motivo de los 800 años de la fundación de su cofradía. La otra imagen que tiene en nuestro país es el reconocimiento de una rosa de oro. Es la Virgen de la Cabeza de Andújar, en la provincia de Jaén. Se la dio el Papa Benedicto XVI en el año 2009. Otra de las imágenes de la Virgen que cuentan con esa rosa es la de Fátima en Portugal, la de Guadalupe de México o de Brasil. Esta noche contamos más detalles sobre lo que es y lo que significa a las 10:30 en la linterna de la iglesia con Irene Pozo.